Entrevistas. Encuentros desde las palabras.
Hola, mi nombre es Alan Techiev, soy profesor de INSA y UPA ya varios años. Soy saxofonista del grupo del jazz Fundación Cultural Patagonia, y eso es prácticamente mi vida últimos 20 años.
¿Cómo convivían ahí lo académico, las ganas de tomar esos conocimientos y demás y el campo de libertad que encontraste en el jazz?
Sí, sabes que éramos bastante divididos en este caso porque la facultad de música popular era solo jazz, no como acá tenemos cuatro ramos, ¿no es cierto? Yo explico por qué. Porque el ramo, por ejemplo, clásico es una piedra muy fuerte porque solo clásico prevalía en esta institución, como en varias otras instituciones. La educación jazzística no tiene tanta edad, tanta antigüedad de ser academizada, ¿no es cierto?, ni en Estados Unidos. Pero sí tenía su parte de edificio, su parte de parte académica, etc. No nos convivíamos muy bien porque sabíamos dónde estamos parados nosotros y los clásicos, que eran, es un monumento, sabían dónde están parados ellos. Convivimos bien, pero bien separaditos, ¿sabes? Porque es una cosa, son cosas distintas, ¿no? Y la escuela folclórica es un departamento, no es un ramito dentro de música popular como acá, son esquemas distintas. También tiene una importancia y un plantel pedagógico con muchísima trayectoria, con muchísimos nombres, más que nada. Gente que han escrito libros, ha hecho varias cosas de investigaciones, como acá se dice, monstruos de profesorado, eso. Viste, pasa el tipo y le dices, es él, y es una persona, viste, realmente histórica, ¿no es cierto? En la escuela de piano, la escuela de instrumentos folclóricos. Por eso, rock no se estudia. Tango no tenemos, lamentablemente, que aparte de eso, el amor de Rusia, tango es inmenso. Y jazz sí, jazz, yo creo que, menos mal, porque jazz era y es un manantial de varias músicas. Y uno estudiando esto bien, se maneja en varias músicas, yo creo. Obtener este lenguaje distinto, digamos, ¿no? Académico. Y universal, obviamente. Así que fue así.
En relación a lo que es, bueno, después tu ingreso acá, el armado de distintas agrupaciones, distintos espacios, ¿cómo notaste acá el nivel con respecto al jazz en Argentina y aquí en la región?
Es una buena pregunta. Primero que los músicos de jazz acá son excelentes. No sé por qué motivo. Yo creo que también por el folclore muy fuerte que tenemos acá. El folclore está tan... no sé cómo explicar esto. Es un simbiosis de músicas afroamericanas y rioplatenses que esto forma de por sí un músico fuerte acá. Músicos en Argentina, músicos son fuertes. Históricamente, tanto en Buenos Aires como en cualquier otra región, vos ves, y bueno, está lleno de argentinos en Berkeley, está lleno de argentinos en Europa tocando. Bueno, tenemos nombres ya, nombres internacionalmente,
reconocidos,
tal cual. Está buscando la palabra. No, es distinto el jazz acá. Está lleno de folclore el jazz. Y es como vos, es también lo que vos escuchás, o sea, es lo que vos escuchás y con qué te nutrís. El folclore acá es tan fuerte y tan, por decir, jazzístico, entre comillas, que uno tan solo con escuchar folclore no puede no tocar jazz. Son muy, muy, muy familiares estas dos cosas. El swing, el sentido del ritmo, estas cosas raras, ritmos folclóricos raros. También porque tenía, como es, influencia tanto de música afroamericana, africana y rioplatense. Es un simbiosis.
¿Y qué autores e intérpretes fuiste descubriendo aquí que no conocías desde tu formación original?
¿El clásico o del jazz?
Del jazz.
Al saxofonista Gato Barbieri, a Roberto Fats Fernández, a... Bueno, acá últimamente, bueno, los que vienen a tocar, venían y van a venir a tocar con nosotros de Buenos Aires, son todos músicos muy fuertes. Yo no los conocía por desgracia, ponele, bueno, porque no llegan a veces hasta allá. El jazz argentino a muy pocas veces llegó hasta allá, es una lástima porque el jazz argentino, por ejemplo, acá se catrió, ¿no? Un simbiosis entre jazz y folclore tremendo, o sea, gigantesco. Me gustaría que lo conozcan allá, va a tener súper éxito, porque los rusos, no sé por qué, perciben este compás, este tres cuartos y este tango, ¿viste? Hay muchísimo interés ahora de música argentina allá en Rusia. De hecho, cuando yo trabajaba estos 7 años de mi ausencia acá, yo trabajaba más en producción, postproducción y música para las películas, más componía música que tocaba saxo. Uno de mis lugares de trabajo fue una sala muy famoso. Yo trabajé como ingeniero de sonido, a veces para ganar pan, porque en esta época era para, bueno, o sea, más conveniente, ¿no? Y ha llegado 2 o 3 espectáculos argentinos de tango, de canción y baile. Estaban en el Palacio Kremlin en un día. Y el otro día los contrataron en el lugar donde yo trabajaba y ellos dieron extra concierto allá, y yo trabajé y me los conocí a los chicos y hablamos mucho, y yo de vuelta sentí que uy, qué amor que tengo yo a este país y estoy tan lejos. Fue realmente, imagínate, el Palacio de Kremlin es la sala del Palacio de Kremlin es 6.000 personas. Estaban trabajando allá una compañía, esa compañía que vino, y después en un lugar muy muy bueno, también muy grande, con un escenario muy grande, pero tamaños distintos. Y era éxito allá y acá. O sea, en aquella de 6.000 y acá en 100 o 200 personas. Y nada, no, yo creo que los rusos aman a tango, aman a Maradona, obviamente. Aman a Che, obviamente. Y a muchas cosas, a Borges, por ejemplo. Hay gente muy educada. Yo no me considero tan educado como hay algunos, y aman profundamente Argentina.
Con el cine también, ¿no? Y ciertos productos.
Con el cine llegó mucho antes. Mi mamá, por ejemplo, era fanática de Lolita Torres. Y toda la ¿viste esas películas que ha hecho Lolita? Y cómo fue una vez, tengo una historia. Que nosotros, a Lolita Torres llegó como invitada especial, el Nil que la invitó a un espectáculo, no me acuerdo cuál era, me parece que Musicón de Moscú, y nosotros al salir nos dieron unos ramos de rosas, de flores, que teníamos que pasarle a ella, yo y el que manejaba todo el frontman del Musicón, se llama Marat Ravi. Y nosotros al momento de darle la rosa, las flores, paparazzi nos sacan fotos y salimos en caras en la portada. Era terrible. Yo después llevo esta revista a mi mamá y digo, mira, con tu ídola estaba yo. ¡Ay! La vieja se puso a llorar. Se emocionó. Había unas cosas así. Esa vida y conocer a los músicos argentinos me ha hecho conocer una vez a Juanjo Domínguez, que falleció el año pasado. Y es más, yo, ¿quién soy como para tocar con él en el aire cambalache? Yo toqué piano y él agarró la viola y me acompañó. Era como súper. Era un momento que nunca voy a olvidar.
¿A dónde fue ese encuentro?
Nos invitaron a Canal 13 con la charla sobre promocionar el espectáculo. No se hablaban otros. Yo tocaba piano ahí en el fondo y Marat agarró y cantó. Era totalmente espontáneo.
¿Te acordás del programa? ¿Quién era el conductor?
No sé si Sofovich. No sé. No me acuerdo, ¿sabes? Parece que sí. Sofovich. Bueno. Detalles, no sé, más profundo, no sé qué tal persona es tampoco. Pero en el momento era como un... Yo no sabía quién es Juanjo Domínguez. Había señor al lado mío y al lado de él estaba guitarra. Y era todo muy rápido. Entonces yo me acerco al piano vertical que estaba ahí, comienzo a tocar cambalache, Marat canta cambalache. Y de repente yo escucho atrás un apoyo de guitarra y nos tocamos junto cambalache. Yo tocando tango con señor y el señor tocando guitarra conmigo. Era fin de arcoíris para mí. Pero fue apreciado después cuando yo supe quién es Juanjo Domínguez. Así que esto me... Son detalles. Y otro detalle nunca olvidable, cuando yo conocí a Mercedes Sosa. Y era también a través de este espectáculo, qué sé yo. Y acá te presento a Alan, qué sé yo, es nuestro director musical y no sé qué. Y yo, pero ella me mira así, sonríe y dice, ¿habla castellano? Y pregunta al ayudante. Y yo, adelantando esa de la cuestión que yo quise aprender. Era también eso. Y digo, sí, hablo castellano, señora. Y es más, si pudiera, tendría una casa acá. Y viviría acá porque me gusta mucho. Y lo dije con un acento feo, ruso, tan feo que ella me agarró con su mano mi cachete y dice, ¡ay, mi amor! Este ¡ay, mi amor! De la boca de ella nunca me voy a olvidar. Nunca. Y la mano acá, ¿viste? Ay, mi amor, ¿cómo habla? O sea, se emocionó que yo estoy con... Y yo era joven, yo tenía 25. 25 años atrás. Mi nombre es Alan Techiev. Soy profesor de INSA y UPA, ya varios años. Soy saxofonista del grupo del jazz, la Fundación Cultural Patagonia.
Otro de los vínculos también con Rusia haciendo un ejercicio eran los encuentros de la juventud, ¿no? Distintas representaciones acá de juventudes ligadas a la actividad política y social iban en distintos países que estaban detrás de la cortina de hierro, valga el término que se usaban en ese momento, ¿no? Y había un fuerte intercambio. Algunos ya se olvidaron que sí, estaban en esos espacios.
Había. Es más, hasta muy poco, hasta ahora, pero ahora como abrieron las facultades donde hay que pagar para estudiar. Antes no, antes había intercambio cultural, había muchos latinos también estudiando allá. Yo conozco muchos, en nuestra academia también estudiaron colombianos, cubanos, venezolanos. Y se forman, ahí se juntan, ¿viste? Hay un par de lugares en Moscú, hay un club Che, que se juntan, sí, club Che, famoso club Che, al lado de la plaza donde hay KGB, ¿viste? El headquarters de KGB.
La central,
es una plaza enorme. Y hay un callejón viejo Moscú. Que entra también a una T y vos vas por ese callejón 200 metros y desde lejos se ve el club Che, ¿viste? Los los latinos y los rusos, que son locos por la música latina y por la comida, por todo, se juntan allá. También hay varios lugares, no solamente bares, sino como estudian en la Universidad de Patrice Lumumba, es una universidad internacional donde estudian todos los extranjeros. Yo conozco a algunos que ya se casaron con las rusas y son recontra rusos, ¿viste? Y nada, me imagino, no pude ir ahora al campeonato, pero me imagino que era fiesta, ¿eh? Porque mucha gente... No pude ir para verlo con mis propios ojos, me gustaría.
Hablás y hacer referencia en varios tramos de la charla a cuando desarmaron la Unión Soviética, el impacto de lo que fue, cómo... Te escuchamos atentamente.
Sí, fue realmente muy fuerte y muy inesperado también. Muy inesperado. Fue como tachar todo lo que sucedió antes sin proponer algo, lo que va a haber después. Un caos. Bueno, no sé cómo decirte sin pasar los límites que se permite hablar en el aire. Pero a veces desesperación total, mucha mafia en la calle, mucha droga en la calle, de repente, porque dejaron de funcionar varias instancias que lo prevenían, o por lo menos y lo que no entró en esos años, esa década de 90 a 00, era muy difícil. Yo justamente en 91 entré a estudiar, y menos mal que estudié muy fuerte, prácticamente sin tener vínculos con lo que pasaba afuera, porque era prácticamente casa-instituto. Y nada, pero siempre escuchando, siempre pasando por nosotros. Bueno, vivimos con mi tía, no había lugares de trabajo, había parado toda la industria. Incertidumbre total en la mente de la gente, gente buena, gente mala, disparos en la calle, peor que depresión en Estados Unidos, no sé con quién podría compararlo. Tampoco era joven, como no tenía mucha experiencia en esto. Sí, es como todo se convirtió a gris, cielo gris, la ciudad gris, gente está muy mal. Vendiendo cosas, o sea, comprando en un lugar, vendiendo en otro lugar. Los milicos raros, o sea, yo, bueno, ahí primera vez me sentí en propio país un alien, un extranjero, hasta ahí, o sea, ¿no? Te podrían parar y preguntar papeles y esas cosas. Fue una cosa muy, muy densa, muy... Estoy hablando de Moscú. Bueno, en regiones quizás no se sentía tanto, pero como todo esto comenzó allá y querían tanto enrodillarnos desde afuera, que algunos sí se enrodillaron. O sea, con algunos sucedió. Y también cuando nos pusieron el Gorbachev, eso fue una previa. Nos pusieron, digo, no en vano, porque fue realmente así. Y cuando nosotros allá, no lo sabemos, ahora se revelaron varios documentos que fue justamente verdad, que, romper lo que cae, hacerle caer todo lo que representaba fuerza y potencia, tanto educativa, mental, aún militar, sí, puede ser, sí, pero después de Rusia, me parece que nunca comenzó guerra, sino siempre estaba defendiendo sus territorios. Hasta ahora es así. Pero siempre había, para mí que siempre había fuerzas que querían llegar hacia a tener poder en este territorio tan inmenso y tan rico hasta ahora. Bueno, es difícil de hacerle análisis a un músico, un análisis político tan profundo o económico. No soy muy conocedor del momento, pero lo que viví era eso, todo gris y todo mal. Y cuando en el medio de esto te proponen un contrato y vos sentís que vos estás haciendo tus cosas y lo que estabas aprendiendo, claro que yo dije que sí en aquel momento cuando en 95 me propusieron a ir y ver qué hay afuera de todo este quilombo que había.
¿Y cómo pegó, por ejemplo, en la franja de tus padres, que eran profesionales de la medicina?
La medicina era gratuita en Rusia, en la Unión Soviética. Nosotros, no me molesta, ¿no? Mis padres fueron doctores y trabajaban en el Estado. Todo el mundo trabajó en el Estado. Vivíamos como todos. Vivíamos como, bueno, en paz, con poca plata realmente, sí, con pocas oportunidades quizás, porque era todo vertical. De repente pasa esto y vos no sabés en qué estado estás, en qué estado vivís. La vertical funcionaba así, o sea, ministerios, gente sabia, que te bajan cosas. Quizás no es tan bueno, tampoco digo que estaba bueno y qué sé yo. Pero antes de destruir esto, propongan algo que es mejor. ¿Quieren cambiar? Vamos a cambiarlo, pero bueno, vamos a cambiar algo bueno. Y sucedió lo opuesto, o sea, de accidente entró todo lo que es, o sea, suciedad. Junto con las drogas masivas, con invasión de multinacionales, empresas esas multi, no sé cómo se llaman. Y todo esto es sacarte el jugo y dejarte. Un ser humano no era tan valoroso, me parece, en estos tiempos. De a poco se fue convirtiendo a otra cosa, gracias a procesos internos distintos, qué sé yo. Todo eso muy difícil, muy independiente.
Pero hubo un caos, una anarquía en ese tiempo. Sí. ¿Cómo impactó en el sistema educativo? Porque has hecho referencias a que en un momento era gratuito.
Yo te digo, yo sentí así, y sentí nombrarlo. A veces, profesores, por ejemplo, de nacionalidad judía, se tomaron el palo. Se fueron a Israel. Todos que podrían hacer este movimiento antes que comenzara algo malo, se iban. La educación no cayó, pero a lo personal, una persona, bueno, menos mal, pero hay casos que, por ejemplo, Armen y Dina se fueron de la guerra, por ejemplo. De la guerra, porque había force mayor y vos te vas, o te morís o estás en una situación de peligro para tu propia familia, o sea, gente se mueve por varios motivos, por motivos esos de los conflictos bélicos, se dice así, ¿no? Sumamente financieras, cosas financieras, o por placer, o por qué sé yo. En mi caso fue, me propusieron en un momento muy malo en Rusia irme a conocer otro país sin saber que yo me voy a quedar a vivir acá o mi vida va relacionada con esto. Pero desde el principio me encantaría la idea de ir en 95 de allá, en pleno caos y ausencia de trabajo, porque no había trabajo. Ir y ver otra cosa. Y fue así, fue misteriosamente así.
Así es referencia a Armen, que estamos hablando de Grigorian, paisanos, que también contaste, ¿no?, que fueron parte de los recepcionistas y de la gente que vos encontraste aquí cuando llegaste. Encontrabas en el jazz, decíamos, ¿no?, esta cuestión de la libertad, pero ¿qué hay reglas, ¿no?, más allá de esa visión tanto superflua, ¿no?, que es todo libertad, todo es eterna improvisación, hay reglas.
Sí, sí, seguro. Y es más, cuando el jazz se enseña, una cosa es tenerlo en las venas y en forma de ser, como varios músicos que uno escucha y aprende día a día, eternamente, podríamos aprender de esos genios del género. Otra cosa que hay que sistematizarlo y enseñar, es eso. Yo, mi fórmula es, no inventé nada nuevo. Yo enseño a mis alumnos de la misma forma que a mí me enseñó mi profesor, que considero muy, muy buen profesor. Entonces es como, no hablo yo, habla él. Yo solamente transmito de lo que uno aprendió. Claro, quizás también con experiencia propia, porque mal o bien son 25 años de profesión.
¿Te hiciste docente acá?
Sí, sí. ¿Sabes que sí? Sí, en 99 oficialmente, sí. Porque antes trabajaba como intérprete y no como profesor. Así sucedió, digamos. Mi nombre es Alan Techiev. Soy profesor de INSA y UPA ya varios años. Soy saxofonista del grupo del jazz, la Fundación Cultural Patagonia.
Y los alumnos a lo largo de todos estos 25 años, ¿no? ¿Con qué inquietudes vienen, ¿no? Porque hay toda una mística alrededor del saxo.
Del saxo en particular, de la música jazzística también. No sé con qué inquietudes. Yo creo que mucha gente agarran saxo y tratan de tocarlo porque es un instrumento extremadamente parecido a la voz humana y es bastante fácil de interpretar tus pensamientos a través de este tipo de instrumento. Con la trompeta, por ejemplo, o trombón, es mucho más difícil, yo diría, tanto para hacerlo sonar como hacerlo sonar bien. ¿Viste? El saxo no es un instrumento fácil y todo el mundo puede entrar. Por un lado, podría decir. Por otro lado, quiero decir que sí, es un instrumento relativamente fácil y mayoría de la gente podría probar a tocar este instrumento.
¿Cómo es eso?
Es así, es fácil. Hay que soplar y cerrar los botoncitos 3, 3 y 2 acá. Digo, es más natural que tocar trompeta. Por eso hay tanta llegada de músicos. Aparte, es un instrumento que atractivo por timbre, por donde se usa, por la amplitud de la música donde se usa, desde hasta. Así que me parece que es la respuesta que tenemos. Pero no tenemos un super exceso de alumnos. Estamos bien. Yo creo que había siempre muchos utilizados. Pero ¿qué pasa acá en la sistema educativa? Que acá tomamos todo el mundo, no hay concurso. Y a lo largo de esas pruebas y errores, gente se va. Por tal razón o otra razón. Que no haya que se van por el profesor, por la culpa del profe. Pero la verdad que es eso. O sea, gente viene y dice, voy a probar. En mi caso era imposible, voy a probar. En mi caso era, vos vas o no. O no, o por favor, desocupa el lugar para otro. Que sí va. Acá tenemos otra, es otra construcción de sistema educativo. Me ha costado acostumbrarme a eso. Mucho, mucho. En varios aspectos me tuve que romper lo que a mí me han enseñado en caso de tolerancia. Porque no se puede reprobar. Es otra cosa, porque los años de enseñanza, de estudianza, son cortos, oficialmente. Porque nunca terminas de aprender. Pero en cuatro, pues, suponete, ahora, la situación nuestra en la licenciatura de música popular. Nosotros tenemos 4 años de programa. Y nosotros tenemos gente que viene con preparación anterior, o gente que viene directamente después de secundaria, que simplemente te dice, yo me gustaría tocar saxo, me gustaría tocar bajo, o viola. Y vos te encontrás con dos estudiantes, dos tipos de estudiantes, el que sabe previamente cosas y el que no. Ahí tenés un desbalance y tenés un trabajo distinto, personalizado con uno y personalizado con otro tipo de estudiantes. En eso estamos, son las dificultades reales académicas, en este caso. Allá digo porque allá estudié. Vos tenés una continuidad de estudios y ya sabes que cuando te toca un alumno de universidad, tienes cierto nivel de conocimiento de instrumento y recién estás trabajando más apuntando a las cosas que él precisa para tal momento.
¿Y le encontraste el atractivo quizás a esta cuestión, ¿no?, de que venga gente sin formación previa y de convertirlo, de acompañarlo cuando hay entusiasmo y hay tesón, a lo mejor?
Sí, hay varios. Hay mucho entusiasmo en unos, hay tranquilidad en otros. Depende mucho también del carisma de la persona. Sí, me parece es necesario atender a todo tipo de alumno, ya que estamos acá trabajando y formando recién formando lo que es antigüedad de la facultad. Esto recién comienza porque no es un tiempo, un año y medio, para que funcione primero todo a la perfección, que no tengamos atropellos. Eso no puede suceder. Sí, tenemos muchísimas ganas. Estoy hablando ahora solo, pero hablo con por los profesores que son mis compañeros de trabajo. Todos tienen esa meta de tratar de construir desde acá en adelante lo que se llama una escuela fundamental acá en Patagonia de música popular. Yo creo que todo el mundo tiene esos objetivos.
¿Y qué caracteres tendría esa identidad, por ejemplo, que vos creas? La identidad de la escuela que se crearía acá, ¿qué rasgo saliente tendría? De acuerdo a tu experiencia, lo que compartís con colegas.
Dar máximamente herramientas para un alumno, llevarlo a atravesar estos 4 años, llenarle la cabeza con todo lo que es importante en este corto lapso del tiempo para que lleven más información posible y más libertades posibles en lo que es música. Que no me malinterpreten de las libertades, porque estaba hablando solamente de música. El resto es obligación de cursar y de estar muy, muy concentrado en lo que estamos haciendo, porque, repito, tiempo es corto y tiempo va cada vez más rápido. No sé si dieron cuenta. Para mí es así.
¿Todos los días tocas el saxo?
Todos los días toco saxo gracias a mi trabajo en la fundación. Es eso, sí, porque tenemos todo el año planificado con las presentaciones nuestras, tanto acá como afuera, en distintas ciudades de la provincia y también provincia de Neuquén. Participamos proyectos más grandes, que no es solamente el sexteto del jazz de la fundación, sino es unos programaciones con otras agrupaciones. A veces con mucho placer toco con la sinfónica, donde hay que tocar saxo, que bueno, es un placer realmente tocar con esa formación. Y sí, es cada día saxo, lo que no tenía en el lapso de tiempo cuando yo estaba afuera. He hecho varias cosas ni menos importantes, espero, allá en Moscú en el lapso de 7 años cuando estaba afuera. Pero sí extrañaba el saxo y extrañaba el sentido de conjunto, del ensamble, que bueno, acá en el septeto, nuestro sexteto últimamente, nos brinda la fundación.
¿En un asado te piden que toques el saxo?
No. No.
¿Y si te lo pedirían?
No llevo literalmente saxo al asado.
¿Adrede o...?
No, digo, qué sé yo. Depende de quién me pide. Hay tanta gente que ya está harto de escuchar mi saxo. Y otros no. Y quizás sí, qué sé yo. Pero en el asado prefiero hablar y más bien escuchar, porque uno aprende también escuchando. Cuando uno habla es como medio... No sé, escuchar es más práctico que... Más sabio. Escuchar a otra gente. Así que bueno.
Hablamos con el sonidista ahora antes de terminar. Tú tuviste una formación analógica, ¿no? ¿Cómo te llevas en estos tiempos con la cuestión de la irrupción de la tecnología? Tanto cambio desde los cables y lo inalámbrico.
Ajá. Lo que pasa es que yo estoy con esos chiches muchos años. Es mi segunda profesión que no llegó a ser academizada, porque era muy difícil hacer dos cosas a la vez estudiando, con la exigencia que ellos piden. Pero como yo tuve mi primer secuenciador desde el Atari 1024, 10, no me acuerdo cuándo era, cómo era, y mi primer cinti que podría grabar varias pistas, estoy con esa tecnología y desde allá era ya digital. He hecho mucha música electrónica, no es, pero con instrumentos electrónicos. He hecho música también para las películas. En ese lapso del tiempo, ahí sí utilizaba mucho de los instrumentos electrónicos, tanto Fierros como VST.
¿Alguna que se pueda ver de las pelis en la red hoy por hoy?
Sí, pero la verdad que son películas que salieron allá. Yo tuve chance de trabajar con una directora de las películas muy, muy importante, muy grande. No porque es ella que me llevó al mundo cinematográfico. Y una de las películas que hemos trabajado juntas ganó 2 premios en 3 nominaciones de la Academia de Televisión Rusa, que es TEFI en 2008. No por la música, tal vez también ayudó, pero realmente por la película, que era muy, muy fuerte sobre la vida y muerte de un actor muy importante ruso, actor de teatro y cantor, y del amor prohibido y de la cortina de hierro. Y de los debilidades humanos que están bordeados con genuidad humana también. Era genio, era débil, era fuerte, era bueno, era malo, y todo eso es muy fuerte. La peli está traducida en inglés, no sé si está traducida en castellano, y era tan fuerte la causa que a mí me salió una buena música. En este caso voy a decir esto porque no solamente yo lo aprecié, sino fue apreciada por mucha gente en el ámbito, y nos dieron esos premios que son máximos en mi país.
¿Trabajaste sobre el libro o pudiste ver algo de rodaje?
No vi rodaje. Me mandaban parte por parte en blanco y negro para alinear la compu, pero era eso, era ver y reflexionar. Yo conocí, no lo conocí personalmente, a Vladimir Vysotsky, se llama el personaje, es un actor de altísima categoría y una persona de altísima categoría también. Todo el mundo lo conoce y conoce sus canciones. Allá mi padre tenía vinilos y yo palpitaba esta voz desde el niño. Entonces cuando ella me vio nos vimos en una estación de subte, nos vimos con esta señora, y ella me dice: Alan, ¿sos vos? Digo, sí, Natalia se llama. Y no sé qué, me abrazó, que nos encontramos después de varios años, y me dice: ¿vos seguís componiendo? Digo, sí, un poco. Y fue la propuesta y enseguida fue aceptada, y sin saber que a dónde nos llevará. Un día me llama y dice: ¿qué haces el viernes? Digo, estoy trabajando. Pues búscate en el reemplazo nos están llamando a Kremlin. Y fuimos a Kremlin en la entrega de esos premios anuales y esta película ganó. Después trabajé con ella más, pero este era como, uy, tener esto en sus manos es como Martín Fierro. No es. Es como Emmy en Estados Unidos de la televisión, ¿no? Así que bueno, muchísima experiencia allá. Y después de todo eso, igual en un momento me harté y dije a mi señora que me acompaña en esta vida, le dije, vamos a Patagonia. Y bueno, y sucedió el tercer regreso. A partir de 2011 estoy acá de vuelta en la tropa de... Uy, si yo supiera, yo quiero ser buen padre. Y no sé qué decirte. No, la verdad que no. Yo soy Alan y trato de crecer cada día en varios aspectos. Si el Dios me permite, lo voy a seguir haciendo.
Entrevistas. Encuentros desde las palabras.